Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La Unión Europea está afrontando un punto de inflexión en su historia. No sé lo que pasará en los próximos meses en la negociación con Ucrania. Tampoco sé qué decisiones puede tomar Donald Trump en relación con la OTAN o cuáles serán los próximos movimientos de Vladimir Putin. Pero sí sé que Europa no será la misma. Aunque sea por pura supervivencia, la Unión Europea debe adaptarse. Hablando de todo esto, me viene a la memoria esta canción que seguro que conocéis. Es la balada del grupo alemán Scorpions, Wind of Change, el viento del cambio, sería la traducción. Se escribió después de que esta banda heavy actuara en Moscú en 1989 y se inspiró en la caída del muro de Berlín, la reunificación de Alemania y el colapso del sistema comunista. Aquel viento del cambio traía esperanza. Pues hoy vivimos un vendaval que, sin embargo, nos trae incertidumbre. Alemania siempre ha estado en el epicentro de esos cambios y hoy también. Siempre ha sido la primera economía de la zona euro, el país más industrializado y uno de los mayores productores de armamento del mundo. Cualquier cambio en la Unión Europea tiene que pasar por Berlín y después por París. Sin embargo, el giro de Estados Unidos hacia Putin ha llegado en un momento clave en Alemania, en medio de un probable cambio de gobierno con unas elecciones que se van a celebrar en 48 horas. Será fundamental para el futuro europeo saber qué orientación tiene el gobierno alemán que salga de las urnas el próximo domingo. Y esto no será una cosa inmediata, a pesar de que la geopolítica mundial está cambiando a una velocidad de vértigo. Mucho me temo que tendrán que volver a formar algún tipo de coalición, porque a esta hora no hay un pronóstico claro sobre el ganador. Se da por hecho el desplome de los socialdemócratas tras el fracaso de la coalición Semáforo. Y se da por hecho también que los partidos más votados serían la CDU, los conservadores, y la ultraderecha de Alternativa por Alemania, un partido euroescéptico, anti-inmigración y que tiene muchas más simpatías por la administración Trump y de la administración Trump. Elon Musk, por ejemplo, está volcado con la causa de este partido. No hay nada claro, entre otras cosas, porque se estima que un 30% de los alemanes no tiene todavía decidido su voto. La perspectiva para la Unión Europea puede variar mucho dependiendo de quién gobierne allí en Alemania. Y eso nos afectará a todos, porque en los próximos meses la Unión tendrá que tomar decisiones determinantes en las que Berlín tiene mucho peso. Sopla de nuevo el viento del cambio en Europa sin que sepamos todavía qué dirección lleva. Y están pasando más cosas. Hoy se cumplen 3 años del referéndum para fusionar los pueblos de Don Benito y Villanueva de la Serena en Badajoz. Sin embargo, a día de hoy esa unión no se ha producido, a pesar de que su respaldo fue mayoritario. ¿Cuál es el motivo, Miriam Garriga?
Principalmente por el gobierno de Don Benito, donde manda un partido localista y contrario a la fusión llamado Siempre Don Benito. Este partido llega al poder después de que en el referéndum el sí a la fusión gane por mayoría aplastante en Villanueva, pero solo lo haga por la mínima en Don Benito. Ahí empiezan las acusaciones de pucherazo y se embarra todo el proceso de fusión, que también recibe críticas cuando se proponen los nombres para la futura ciudad. El caso es que esta formación toma el poder con el apoyo del PP y frena en seco el proceso de fusión. Se espera que en 2025, tras el acuerdo al que llegaron ambos partidos, el PP tome la alcaldía y vuelva a convocar un nuevo referéndum. Los partidarios de la fusión, por su parte, siguen pidiendo que se respete la votación de 2022, en la que los vecinos de ambos municipios dijeron sí a unir sus caminos.
El gobierno francés anuncia que a partir del próximo curso escolar se harán registros aleatorios en las mochilas de los alumnos cuando lleguen al colegio. Asegura la ministra de Educación que con esta medida tratan de luchar contra la escalada de violencia en los centros educativos. París, corresponsal, Asunción Serena.
La ministra de Educación, Elizabeth Born, ha revelado esta mañana que quiere reforzar la lucha contra la violencia en los colegios con la instauración de registros. Su intención es instaurar el registro aleatorio de las mochilas de los alumnos a la entrada de los establecimientos.
Moi, je souhaite qu'on puisse
Quiero que podamos organizar regularmente el registro de mochilas a la entrada de los establecimientos. Pienso que debemos movilizarnos junto a las fuerzas del orden para que a partir de la primavera podamos registrar las mochilas. Estas operaciones se realizarían en colaboración con el prefecto y el fiscal y sería una forma de luchar contra la profusión de alumnos que van al colegio armados con un cuchillo y que utilizan para ajustar cuentas. En la actualidad, el personal educativo puede pedir al alumno que muestre el contenido de su mochila, pero este tiene el derecho de negarse a hacerlo.
Y tenemos por delante un fin de semana con un ambiente más fresco, con temperaturas más bajas que las de los últimos días y con un frente de lluvias que barrerá España de oeste a este. Hoy y mañana en Galicia, Castilla y León y la zona centro, mientras que el sábado llegarán a la costa mediterránea y también a las Islas Baleares. Día de sorteos para las fases finales de las competiciones europeas. Teresa Vasallo.
Y la gran sorpresa ha llegado en la Champions porque en octavos de final va a haber derbi madrileño en el que se medirán el Real Madrid y el Atlético de Madrid. La vuelta, por cierto, será en el Metropolitano. Así ha evaluado el Cholo Simeone este encuentro.
Partidazo y estamos preparados. Así que eso es lo que me sale. Partidazo y estamos preparados.
Por su parte, el Barcelona ha evitado al PSG y se medirá ante el Benfica. Por cierto, también jugará la vuelta en casa en la Europa League. La mala suerte para los equipos españoles. La Real Sociedad se medirá al Manchester United y el Athletic a la Roma. En Conference League, el Betis ha tenido más suerte y jugará contra el Victoria Guimaraes. Por otro lado, la selección femenina de fútbol se va a medir a Bélgica a las 7:45 en la primera jornada de la Liga de Naciones. Y hoy, en la Liga, a las 9, Osasuna, que como siempre puede seguir en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. En Madrid tenemos 16 grados y cielo parcialmente nuboso. Hay lluvia prevista para esta noche, lluvia que va a continuar mañana por la mañana, en un día en el que van a bajar un poco las temperaturas, con máximas de 14 grados en el centro. El domingo volveremos con cielo despejado, sol y temperaturas en ligero ascenso. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay 4 accidentes. En la A1, en el Moral, sentido salida. En la A3, en Rivas, sentido entrada. En la M40, a la altura de Mercamadrid, circulando hacia la A3. En la M50, en Vallecas, sentido A4. Además, hay tráfico lento. En la A2, en Torrejón, en ambos sentidos. En la A4, en Butarque y Pinto. En la A42, en Torrejón de la Calzada. Y en la A5, en Alcorcón y Móstoles. En el interior, se ha producido un accidente en la salida por la A6, en la avenida del Cardenal Cisneros. Está cortado el carril izquierdo. Escuchas La Tarde.
Justo ayer, cuando se hizo pública la condena a Rubiales de casi 11.000 euros por agresión sexual, así cataloga el juez ese beso no consentido que le dio a la jugadora Jennifer Hermoso, conocimos también la conducta reprobable y presuntos abusos y acoso que habría cometido uno de los fundadores de Podemos. Igual que pasó con Íñigo Errejón, parece ser que también era un secreto a voces la conducta inadecuada de Juan Carlos Monedero con las mujeres. De hecho, la Universidad Complutense ya está investigando la denuncia de acoso presentada por una antigua alumna de Monedero. Es verdad que en la Facultad de Ciencias Políticas siempre ha corrido el rumor de que Iglesias y Monedero eran dos profesores, podemos decir que pelín babosones. Pero bueno, no dejaba de ser eso, simplemente un rumor. Pero ahora se ha sabido la denuncia de esta alumna y también que en 2023 Podemos recibió la denuncia también de dos mujeres que hablaban de comportamientos inapropiados por parte de Juan Carlos Monedero. Hablaban concretamente de manoseos y tocamientos en cintura y trasero. Como resultado, el partido decidió apartar de la primera línea a Monedero en aquel año. Estamos hablando de 2023. Me acompañan a esta hora de la tarde Ana Cabanillas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y también Julio Llorente. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ana, tú que precisamente sigues además a Podemos, ¿qué más es sabe de este tema?
Pues nada, este tema, más que de lo que se sabe, se esperan que salgan más cosas, porque efectivamente, como tú decías, es una cosa, es una idea que ha ido sobrevolando el partido. Es verdad que desde hace muchos años, pero es algo que además muchos periodistas hemos investigado alguna vez, ¿no? Pero es un tema muy sensible, o sea, es una acusación que tú no puedes sostener de oídas, ¿no? Sino que necesitas testimonios. El diario.es lo ha hecho, ha sacado esa denuncia que llegó directamente no solo a la dirección, a la cúpula de Podemos, sino que es que llegó directamente al equipo, a la mano derecha de Irene Montero, cuando era ministra de Igualdad, ¿no? Yo creo que este es uno de los elementos que hacen todo este episodio más grave todavía, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que utiliza un partido político como plataforma para acceder a mujeres jóvenes, según decía esa denuncia, ¿no? Que utiliza esa posición dominante que le da la formación, pues para acercarse y para, en este caso la denuncia hablaba de tocamientos en el trasero, en fin, para actitudes, no demasiado apropiadas, que según la ley de Irene Montero, pues serían agresión sexual, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que Podemos no hizo nada, Podemos alega que ya dejó de invitarle, ojo, como participante de los actos, o sea, ya Monedero no dio más discursos, pero eso sí que se ha sabido en las últimas horas que sí que seguía en ese órgano de dirección, en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, ¿no? Seguía participando en las decisiones del partido. Con lo cual, bueno, fue una decisión más estética que otra cosa. Yo creo que guardándose un poco las espaldas, pero lo cierto es que seguía ahí. Y esto yo creo que da muy mal ejemplo, sobre todo para una formación que había puesto el estándar tan alto, ¿no? Tan alto para los demás. Y cuando nos pasa a nosotros, pues bien que guardamos silencios. Además, hoy Podemos decía que no lo había hecho público ni había abierto ninguna. Es que Monedero sigue siendo militante de Podemos a día de hoy, Pilar.
No
le han expulsado del partido, no se ha abierto nada. Y se escudan además en que las víctimas, bueno, pues que decidieron no continuar. Una persona que se toma la molestia de enviar a la dirección expresamente de feminismos, era relatar todos los testimonios, todos los hechos de los que ha tenido conocimiento, pues dicen que, bueno, que no rellenó un formulario y que por eso ahí se quedó la cosa, ¿no? A mí me parece como grave lo simbólico, ¿no? De un partido que emergió también abanderando el 8M y abanderando la lucha de la mujer, y
claro,
ya vemos pues que la vara de medir cambia, ¿no? En función de a quién afecte.
Pues yo sí, efectivamente diría que lo primero es averiguar, comprobar si Monedero acosó sexualmente a la denunciante. Todo apunta a que sí. Y si Podemos le encubrió, todo apunta a que sí, por lo que decía Ana, permaneció en los órganos de dirección, sigue siendo militante, y Podemos no abrió ni siquiera una investigación. Yo, a propósito de esto, igual que a propósito de lo de Errejón, recuerdo el viejo imperativo de predicar con el ejemplo, de encarnar lo que uno proclama, básicamente, de que la palabra de uno no sea palabrería. Y pienso también en la diferencia entre los valores que se predican, que se proclaman, que se cacarean, uno los exhibe, y las virtudes que se cultivan. Vemos que determinadas personas que nos han sermoneado sobre el feminismo lo conocían como valor, pero desconocían la virtud de la caballerosidad.
Pues desde Podemos justifican no haber hecho público estos presuntos abusos que les llegaron. Dicen que en el año 2023, ellos aseguran que no antes, lo justifican de esta manera. Vamos a escuchar a su secretaria general, a Yone Belarra. Decía esto esta mañana.
Las víctimas nos pidieron anonimato, nos pidieron discreción. Lo que nos pidieron más fehacientemente, que era que se le apartara de las actividades públicas del partido, se hizo inmediatamente.
Pues así quieren zanjar el tema, ¿no? Pero me pregunto dónde queda aquello de la sororidad, de lo que tanto han hablado y han hecho además durante tanto tiempo bandera. ¿Apartar a Monedero del partido creéis que fue suficiente?
Bueno, es que lo que se está viendo es que no le apartaron realmente, le apartaron como del primer plano, pero de hecho Monedero seguía asistiendo como público a actos de Podemos, ¿no? Lo que hicieron fue no sentarlo encima del escenario, que es lo que había pasado hasta entonces. De hecho, bueno, pues Monedero siguió siendo colaborador, tenía un programa en esta plataforma de Pablo Iglesias, y no fue hasta unos meses después cuando salió. Iglesias le despedía como amigo cuando se conoció que dejó el think tank de Podemos, esa fundación. También Ione Belarra le decía, seguimos caminando juntos. Quiero decir que no parece ahí que hubiera habido una ruptura. Públicamente no la hubo nunca, dejó simplemente de aparecer de un día para otro, pero ya sabemos también que sí, seguía en las decisiones del partido, con lo cual no es que no fuera suficiente, sino que es que simplemente no sucedió, no hubo una ruptura, ¿no? Simplemente se intentaron ahí cubrir unas espaldas que ya ahora pues queda al descubierto que ni estaban cubiertas ni se hizo nada. Es que cuando veíamos que Irene Montero seguía en el Ministerio de Igualdad diciendo estamos con vosotras, os apoyamos, todos los testimonios son válidos, y les llega un testimonio de sus propias filas al que no dan no credibilidad ya, sino que ni siquiera atienden, ¿no? Que derivan a un carácter formal, tienen su contacto, su teléfono, ni siquiera se ponen en comunicación con esta persona, y lo que da la sensación es que simplemente no interesaba políticamente.
Belarra ha negado hoy que en Podemos conocieran denuncias de violencia sexual contra Monedero antes de 2023, pero sí es verdad que en unos audios a los que ha tenido acceso el diario ABC, el periodista Sergio Gregory, presentador de Canal Red, la televisión de Pablo Iglesias, dice que conocían perfectamente desde hace tiempo la actitud de Juan Carlos Monedero.
Sí, esto lo sé yo desde hace mucho tiempo. A mí me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, de baboseo, cosas que, tal como me las contó, suenan a agresión sexual. Lo que pasa es que si es un baboso que babosea chavalas y que lo hace además de forma sistemática.
Cuesta creer, ¿no?, lo que dice Belarra, que no supieran nada hasta 2023 después de escuchar estos audios que se han hecho públicos de este hombre, de este periodista, diciendo que lo sabía todo el mundo. Vamos, y que estaba a la vista de todo el mundo y después de todos los rumores que ha habido, además, desde hace tanto tiempo sobre el comportamiento de Monedero o de Íñigo Errejón, que fijaos también en qué situación está.
Si lo que dice Ana es verdad, si lo único que hicieron fue retirarlo de la primera línea y siguió participando de los órganos de dirección y siguió como miembro del partido, siguió asistiendo a los actos, lo que hicieron no fue apartarlo, lo que hicieron fue protegerle.
Lo protegieron
y al partido,
¿sí?
Efectivamente, es que es muy distinto. Es que se convierten en cómplices. Porque tú, claro, si te enteras de algo así, no lo apartas de la primera línea. Lo apartas del partido, lo expulsas. Lo apartaron de la primera línea para protegerle, para proteger su imagen.
¿Todo esto cómo pensáis que afecta a la credibilidad de Podemos ahora que parecía que remontaba, ¿no?, en las encuestas, sobre todo en relación a su máximo rival, que es Sumar? Porque vuelve a ser una incoherencia entre su discurso y sus acciones. Y estamos hablando del partido que más ha defendido el feminismo y más ha combatido lo que llamaban el heteropatriarcado.
Yo creo que fíjate que esto afecta de lleno en la línea de flotación de Podemos. O sea, Podemos ha conseguido crecer, repuntar un poco gracias a la figura de Irene Montero, una figura que está hecha también gracias al Ministerio de Igualdad y a ese traje feminista, ¿no?, que se puso el día que asumió esa cartera. Yo creo que queda muy en cuestión, sobre todo hoy escuchábamos a Irene Montero, que ha hablado por primera vez después de que salieran estas acusaciones, y su mayor defensa era esta excusa de no protegíamos a la víctima, tal, que... Pero ojo, porque el principal mensaje que ha dejado es que Sumar lo hizo peor, que Yolanda Díaz lo hizo peor. O sea, ella ha crecido de esa confrontación con Sumar, pero ahora se ve que es una confrontación que tampoco tiene mucha solvencia, ¿no? Decía, bueno, es que Sumar actuó cuando se hizo, cuando saltó mediáticamente, ¿no? Cuando el escándalo saltó a los medios, cuando algo que ya se sabía, bueno, habría que preguntarle que se sabía también a Irene Montero, ¿no?, que compartió años de militancia con Íñigo Errejón. Con lo cual, yo creo que le afecta de pleno, porque sobre todo es ya esa imagen de impunidad, ¿no?, que ella misma critica un día y otro, pues da la sensación de que esa misma impunidad la que ella ha fomentado desde su organización.
Por cierto, que hay que decir que Monedero ha negado categóricamente estas acusaciones, las califica de persecución y las atribuye a motivaciones políticas, especialmente en el contexto de la próxima asamblea del partido. Hay quien piensa que todo esto puede ser fuego amigo, que detrás de la caída de Monedero hay una revancha de los errejonistas por la caída previa de su líder por las mismas razones. No sé qué pensáis al respecto.
Pues es muy probable. La cuestión es que eso, el origen, la procedencia de las acusaciones no las desmiente. Pueden ser una revancha y que Monedero sea efectivamente culpable de acoso sexual. Yo creo que sí va a perjudicar a Podemos, porque viene a reafirmar algo que sus votantes ya intuían. Lo que comentabas tú, que hay una desproporción entre el discurso, entre la palabra y los actos y la vida. Lo juzgaron así los votantes con el chaleco al apagar, con la forma de vida de Pablo Iglesias, con esa opulencia que contrastaba tantísimo con la austeridad y el compromiso social que predicaba. Yo diría que se está creando un ambiente muy propicio para la aparición de un nuevo partido político en ese ámbito, porque Sumar carece de toda credibilidad. Se ha revelado algo así como una muleta del Partido Socialista, y Podemos no la tiene precisamente por esa desproporción entre el discurso y la realidad y los actos.
Yo creo que hay un poco de overbooking ya, la izquierda del PSOE. Yo no sé si otro partido lo veo yo ahí. Pero bueno, lo que hablabas de venganza, yo tampoco sé hasta qué punto. Una cosa es que habrá muchos que se estén frotando las manos con este caso, después de lo que sufrieron en Sumar con todo el caso de Íñigo Errejón, ¿no? Que sí que es verdad que sonaban cosas. Yo nunca escuché acusaciones tan graves de Errejón antes de que estallara todo, como las que sí que he escuchado de Juan Carlos Monedero, y no he podido demostrar como periodista. Otra cosa es que a nivel interno en el partido se tuviera o no conocimiento, que habrá muchos que se estén frotando las manos, claro que sí, no tengo duda, pero Errejón rompió con Podemos en 2019. Yo no sé, yo dudo hasta que tuvieran conocimiento de denuncias internas, me parece muy difícil. Ahora sí, que estén, bueno, que estén con palomitas, pues yo no lo descarto, pero aquí el problema que hay es que Monedero también rompió con Pablo Iglesias, ¿no? A raíz de Sumar, Monedero era partidario de ir con Yolanda Díaz, y hubo ahí una tensión que es lo que provocó también la salida de Monedero de esa fundación de Podemos, que un año después provocó también la salida de la televisión de Iglesias, porque aquí ya sabemos que el que plantea algún debate o no se cuadra ante los de arriba, ¿no? Pues ya sabemos dónde está la puerta. Y yo incluso no descartaría que fuera fuego amigo, pero de dentro de Podemos, incluso, no voy a decir de la cúpula actual, pero de gente que se ha ido de una manera más reciente, porque sí que es verdad que ahora hay una asamblea precisamente, la última fue hace 4 años, pero es que si tú ves la dirección que se eligió entonces, queda la mitad. Es que ha sido una sangría entre Sumar y las propias líos internos. Es que la izquierda se ha canibalizado en Podemos, es que es la imagen, ¿no? Y ahora Podemos sí que es verdad que parece que ha resurgido a cuenta de Irene Montero y sobre todo del choque con Yolanda Díaz y de los reproches a Yolanda Díaz por su proximidad al Partido Socialista, pero lo cierto es que es una cáscara de nuez, es que tiene mucho discurso mediático y parece algo muy grande, pero la realidad es que son 5 y el del tambor, o sea, no hay mucho más. Entonces, pues bueno, yo creo que esto también sirve para dar un poco la dimensión, ¿no? La dimensión que se vale un partido que son muy pocos, que están muy vaciados, que se vale una figura, pues que yo creo que después de esto sale muy tocada.
Bueno, seguro que habrá próximos capítulos de este tema. Lo contaremos si los hay, por supuesto. Os quería preguntar, Julio, Ana, ¿tenéis coche eléctrico?
No.
¿No?
Tampoco.
No sé si tenéis coche.
Coche de hace muchos años heredado.
¿De combustión?
De combustión.
Bueno, os preguntaba lo de los coches eléctricos porque eso, hay una pregunta que está en el aire ahora mismo, si son seguros. Porque en los últimos 15 días han ardido en Madrid 3 coches eléctricos. El último este mismo miércoles, este pasado miércoles, antes de ayer por la noche. En todos los casos, los vehículos se encontraban cargando la batería en un aparcamiento, explotó, se produjo el incendio, aunque afortunadamente sin causar heridos. Hay más casos también de incendios que se han registrado por todo nuestro país y accidentes también como el que tuvo lugar en Ferrol a finales del año pasado y del que se habló mucho. Un taxi caía a la ría desde un puente cuando se dirigía a realizar un servicio. El taxista, que logró salir nadando antes de que se hundiera el vehículo, aseguró que se había acelerado solo y que por eso perdió el control del coche. Y es curioso lo que ocurrió justo después, ya en el taller, una semana después de este suceso, de que el coche cayera a la ría, el vehículo finalmente terminó ardiendo. Bueno, vamos a hablar a continuación con Israel Temprano, que es el director del Laboratorio de Investigación de Sistemas para la Transición Energética en el CICA, que es el Centro Interdisciplinar de Química y Biología de la Universidad de A Coruña. Israel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Todo esto, Israel, no nos cabe en la tarjeta de visita, ¿eh?
Sí.
Bueno, vamos a hablar de los coches eléctricos y de las baterías. Porque la primera pregunta, Israel, ¿es más fácil que arda un coche eléctrico que uno de combustión o no?
No, la verdad es que no. Las estadísticas que hay hasta ahora, y bueno, es un campo un poco en evolución, nos dice que los coches eléctricos, de hecho, arden mucho menos que los coches de combustión interna.
Entonces, todo esto es pura casualidad en el tiempo. Lo que ha pasado en Madrid, en 15 días, 3 coches eléctricos que están cargando por la noche, explotan y se incendian.
Casualidad, supongo que no. Esto entra dentro de las estadísticas. Lo que habría que preguntarse es cuántos coches de combustión interna arden sin que se llegue a las noticias.
Uh-huh. No sé si tenéis precisamente una comparativa entre los coches que se incendian, entre los eléctricos y los de combustión.
Sí, bueno, hay muchas estadísticas, pero en diferentes países hay diferentes números, precisamente porque la introducción en el mercado de vehículos eléctricos es diferente. Pero en países donde tienen mucha más prevalencia, como Suecia y Noruega, nos dicen que en torno a 20 veces menos fuegos por coches eléctricos que por coches de combustión interna.
¿Y por qué puede explotar una batería y hacer arder el coche?
Pues la batería en sí es muy difícil que reviente o que explote. La verdad es que si se produce es por un cortocircuito dentro de la batería y como el electrolito pues por ahora es tiene una sustancia orgánica, pues puede explotar o puede empezar a arder. Cuando está cargándose, yo creo que lo más normal es que sea un problema con la instalación eléctrica. Porque ahora, como es un campo en mucha evolución y se hacen muchísimas instalaciones para estas cosas, no siempre se hacen de la manera, pues a lo mejor, idónea y más correcta.
O sea que hay más riesgo de que explote una batería mientras se esté cargando, no por la propia batería, sino por el sistema eléctrico.
Yo creo que el fuego puede pasar más por la conexión eléctrica que no por la batería. La batería es algo que después acaba ardiendo, pero no necesariamente la iniciación del fuego. Las baterías, de hecho, son una de la parte más segura de toda la infraestructura de los coches eléctricos y desde el año pasado las baterías que vienen ahora de LFP, que se llaman, ya son unas baterías que es prácticamente imposible que ardan y demás. Entonces, hay bastante evolución también en este ámbito.
¿Y puede ser también por un fallo en el punto de carga?
Sí, por supuesto.
Creo que en vuestro laboratorio acabáis de presentar un proyecto para mejorar este tipo de baterías para coches eléctricos más eficientes y rápidas. ¿Las baterías que se fabrican hoy fallan menos?
Sí, y como te digo, el mercado evoluciona muchísimo, es un campo muy nuevo, los vehículos eléctricos, y la evolución en las baterías es muy, muy grande y muy rápido.
Y el caso que hablábamos hace un momento, Israel, el caso de Ferrol, que un coche eléctrico se aceleró solo, eso decía su conductor, que acabó cayendo al mar y que una semana después ardió en el taller. Primero, ¿se puede acelerar solo un coche?
Cualquier coche. Cualquier coche que tenga, sobre todo, control electrónico del acelerador. Pero esto le pasa también a los coches de combustión interna. De hecho, hace unos años hubo un recall de coches Toyota, creo que había sido de 500.000 de coches, porque tenían este problema y tenía este fallo, y los coches de combustión interna se aceleraban solos. Y es por el control electrónico que tenía el acelerador. Esto no es exclusivo de los coches eléctricos.
Uh-huh. Y luego, ¿por qué se produjo, no sé si se puede saber, lógicamente, ese incendio una semana después en el taller? No sé si el hecho de que la batería se mojara, entrara en contacto con el mar, tuvo algo que ver o no.
Pues no lo sé, sin saber el caso concreto sería pura especulación, pero es muy difícil porque lo primero que pasaría es que se corroen las conexiones y entonces la batería queda inútil. No debería de haber ningún problema con lo que es la química dentro de la batería, que es lo que arde.
En España seguimos sin tener un gran uso del coche eléctrico, tampoco es que haya todos los puntos de carga que nos dijeron que íbamos a tener. ¿Qué es lo que deberíamos cambiar para modificar nuestra percepción sobre este tipo de vehículo?
Pues un poco reflexionar en lo primero, cómo utilizamos el coche. Las estadísticas nos dicen que la media de utilización del coche es en torno a los 27-30 kilómetros diarios. Prácticamente nadie necesita un coche que tenga que hacer más de 300-400 kilómetros todos los días. Entonces, desde ese punto de vista, lo que es la infraestructura de carga no es tan preocupante para el 90% del usuario. Sí que es cierto que la gente que viaje mucho, pues depende mucho de ese aspecto.
Te iba a preguntar algo que me vas a decir, que efectivamente el coche eléctrico es mucho más eficiente, ¿no?, que uno de gasolina o diésel en términos de consumo energético.
Sí, eso sin duda.
¿Pero qué impacto tiene en la red eléctrica el aumento de coches eléctricos y la necesidad también de más puntos de carga?
Bueno, eso es un tema también muy interesante y está en plena evolución, porque se espera que en los próximos años, y de hecho ya hay proyectos pilotos, que se pueda utilizar los coches eléctricos, las baterías de los coches eléctricos, mientras están parados la mayoría del tiempo, para ayudar a la red eléctrica a autogestionarse. Entonces, ahora mismo, pues evidentemente, si vamos a retirar más energía eléctrica de la que ponemos, pues va a haber más demanda. Pero se espera que esto evolucione de manera muy rápida y ya te digo, hay hay proyectos pilotos que nos dicen que los coches eléctricos van a ayudar a la red eléctrica a gestionarse mejor.
Israel, nos decías que los coches eléctricos son seguros, y es verdad que hemos conocido estos casos en las últimas dos semanas en la Comunidad de Madrid, pero quien tenga un coche eléctrico, ¿qué tiene que vigilar pues para evitar algún tipo de susto?
Pues lo primero es asegurarse que la conexión, el punto de carga está bien hecho y está mantenido como tiene que ser. Estos coches pues pueden retirar mucha corriente a la vez y pues se necesita una conexión muy buena. Y nada más. La verdad es que los coches en sí, hacer la mantención regular, pero también la mantención es menos regular que en los coches de combustión interna. Y la verdad es que hay muy poquito que tener cuidado con ellos.
Pues Israel Temprano es el director del Laboratorio de Investigación de Sistemas para la Transición Energética en el CICA, que como hemos dicho antes, es el Centro Interdisciplinar de Química y Biología de la Universidad de A Coruña. Israel, muy amable, gracias por acompañarnos.
Un placer.
Bueno, no sé si después de escuchar a nuestro experto, a Israel, os queda algo más, estáis algo más tranquilos y si cambiaríais de coche.
Yo sigo atemorizado.
¿No te gustan los coches eléctricos, Julio?
No, yo es que comparto la idea que de mucha gente de que la tecnología, y es la opinión de un indocto, o sea, no sé demasiado del tema, pero que la tecnología de los coches eléctricos está precariamente desarrollada, que hay problemas con la autonomía, escasez de puntos de carga, problemas para el reciclado de las baterías. Yo creo que eso es lo que está en el imaginario
¿Cuánto
popular
va a durar también la propia batería del coche, no? ¿Cuándo nos tocaría cambiarla? Como duren como lo de los móviles, estamos apañados.
Entonces yo lo que veo es que el pronóstico que vaticinaba la sustitución casi inminente de los coches de combustión por los coches eléctricos era, si no ingenuo, un tanto optimista.
Hombre, yo creo que es una cosa muy práctica, ¿no? O sea, un coche eléctrico te ahorras en gasolina, puedes aparcar donde quieras sin tener que pagar zona azul, ¿no? No consume eso, nada. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay noticias alarmantes. Lo que tú decías, ¿no? De los incendios, o sea, ese desconocimiento que todavía se tiene de por qué, de repente, estando en estado de reposo, ¿no? Puede explotar un coche y sobre todo las consecuencias. Yo es que tengo un caso muy cercano que en el garaje de su urbanización, pues sucedió esto, ¿no? Que se incendió por la noche un coche con batería eléctrica y bueno, que aquello no había manera de apagarlo. Que es que hasta que no se calcinara completamente todo y tardó muchísimo, pues no había manera de
cambiar
de toda la urbanización, porque era un garaje que unía todas las casas por debajo y que el garaje a su vez daba a todas las viviendas, con lo cual hubo medio centenar de viviendas que no solo fue que fueron desalojadas durante horas, sino que estuvieron como pues medio año fuera de sus viviendas porque había, claro, que descontaminar todo, porque todo se había llenado, todas las viviendas, de ese humo que además era bastante contaminante, que había que limpiarlo con trajes especiales, con EPIs, que había que pintar todo. O sea, era un humo muy tóxico, con lo cual yo sí que sería, decía nuestro experto, ¿no?, que ya se había mejorado la calidad de las baterías, pero sí que es verdad que hay todavía lagunas que da pues cierto reparo, ¿no? Sobre todo sin que se conozcan muy bien los motivos por qué pasa esto. Y otra cosa, el seguro del coche, que a ver cómo te cubre a ti ahora el alojamiento para 50 familias durante 6 meses. Claro, la persona responsable de ese coche es un problema porque los seguros tienen un límite. Después el dueño del coche tendría que abonarlo de su bolsillo, no sé cómo quedó, voy a preguntar. Pero bueno, que todavía tiene lagunas y que hay que verlo, y que si se mejora pues será un invento maravilloso, pero efectivamente yo creo que todavía tiene algunas cosas que mejorar.
Esto más que una laguna es un océano.
Sí, el coche eléctrico que sigue generando, como vemos, bueno, que tiene sus lagunas y que sigue generando sus dudas. Pues hemos hablado de ello con Julio Llorente y con Ana Cabanillas. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Y con vosotros, con los oyentes, estamos hablando de gafas, de lentillas, de esos problemas que habéis tenido porque las lentillas se pierden a veces. Es como el triángulo de las Bermudas. Tú las introduces en el ojo y luego ¿dónde acaban? Rosa Rosado.
Pues detrás del globo ocular de una señora donde le han encontrado como 5 lentillas ahí metidas, que es que la anécdota es de traca. Bueno, que las lentillas son un invento, sí, pero hay que ser ingeniero para ponerlas y quitarlas en muchos casos. Aquí una sufridora de Gijón.
Hola, buenas tardes, gente. Va a hacer 2 años que se casó mi hijo, yo iba de madrina y dije, ¿qué va? Yo no puedo ir de gafas. Entonces fui a mi óptico de confianza y me hizo unas lentillas, pero llega el día de la boda, me las pongo por la mañana y cuando llegaron las 5 de la mañana, que me fui a dormir, me pongo a quitar las lentillas y que estaban pegadas, parecía que tenían pegamento. Tuve que ir a la cama con una lentilla puesta, la otra conseguí quitarla después de mucho esfuerzo, pero una no. Y al día siguiente, cuando me levanto, noto ahí algo raro y ala, ahí estaba la lentilla. Lentilla toda arrugada, menos mal que conseguí quitarla. Un abrazo para todos.
Bueno, menos mal que salió, porque en otros casos ya te digo que se pueden ocultar ahí, vete tú a saber dónde, en un agujero negro que tenemos en el ojo y desaparecen las lentillas. Si te ha pasado alguna vez, anécdotas hoy con lentillas en el 607-150602. Aunque diga entre broma
y broma, quédate conmigo a vivir. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Detrás de cada asesinato hay una historia con nombre y apellidos, y hoy emitimos una programación especial sobre esta lacra social, violencia machista. Recorremos toda España.
COPE está donde tú estás.
¿Cómo te das cuenta y dices, esto es maltrato, esto no es así?
Hace muy poco normalizaba esa violencia.
Tú siendo psicóloga, ahora con el paso del tiempo...
Yo no logré ver las señales de alarma.
Y llega un momento que tú te planteas, ¿hasta aquí hemos llegado?
Y no tenía respeto por los niños, esto no lo quiero para mis hijos ni para mí.
Quiero poner también el foco en ellos, en los jóvenes.
Tristemente, el número de víctimas muy jóvenes es creciente.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué más hace falta para erradicar esta clase de violencia, la violencia contra la mujer?
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Venga, otra oportunidad. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena seguro? Lo que igual no te sonaba es que en Línea Directa, además de coches, aseguramos hogar, moto... Así que si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el solomillo de cerdo a 7,99 euros el kilo hasta el 23 de febrero en Península y Baleares. Y no te pierdas la gran feria de chocolate, cafés y cafeteras. Exquisitos aromas y sabores te esperan. Alcampo, sales ganando.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tell me why.
Porque supe cope a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe cope.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el SUV coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hoy hablamos del futuro de Europa, de Ucrania y de todo el mundo.
Se ha demostrado que tenemos un vecino, Rusia, que ha entrado en otro país por la fuerza y lo ha intentado conquistar. Y esto ha puesto en guardia a Europa, que estamos absolutamente relajados y dormidos.
Europa no tiene ejército propio como tal. Lo más parecido es el Eurocuerpo. Es una unidad, por decirlo así, de unos 60.000 soldados listos para ser desplegados.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El primer amor, quiero quitarte la camisa.
Es viernes y a esta hora ya asoma por la puerta un hombre que viene a decirme pues que no hago las cosas bien, que hablo de noticias que no le importan a la gente y que lo realmente destacado es lo que él me trae, sonidos, declaraciones, titulares que han marcado los últimos días y que, sin embargo, a mí se me han pasado. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Esto es? ¿Cómo es esto?
Tenías que haberlo visto, Pilar. Así se llama la sección esta en la que hablamos de lo que de verdad importa. ¿Escuchas esto? Mira. Es una canción que han sacado hace solo unos días Will Smith e India Martínez.
Anda.
Sí, lo que escuchas, sí, se
ha hecho viral. ¿Este es Will Smith? A ver, súbelo, Rosa.
Sí, mira, mira.
Oh, ahí medio rapeando con...
Sí. Se ha hecho
con
viral.
El flamenco de fondo.
Eso es, se ha hecho viral porque ya han actuado en directo por primera vez y no deja a nadie indiferente porque mezcla, tú lo dices, flamenco y rap.
Pues no conocía yo, la canción.
¿Ves? Tenías que haberlo visto.
Sí, Pilar. Sí, se me ha escapado.
¿Qué te parece?
Se me ha escapado.
¿A ti te gusta? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta así cuando son fusiones extrañas
pues,
o te deja un poco fría?
Depende. Habrá fusiones que estén bien y esta, no sé, esta de momento me deja un poquito fría. Sí, la tendría que escuchar con más calma, atentamente.
A mí me gustó una que salió hace unos años que era flamenco y bachata, no sé si te acuerdas.
No.
Que mezcla la de... Bueno, no me voy a poner a cantarla, no he sacado la canción, la podía haber puesto, pero la de flamenco y bachata. ¿No te suena esa?
No, pero se llama así, flamenco y bachata.
Flamenco y bachata, flamenco y bachata, que es como flamenco pero
flamenco
con ritmo
y bachata,
de bachata.
¿No?
Claro, no se,
no se rompieron mucho, el nombre no se lo, pero no lo se rompieron la cabeza.
Lo que te digo es que esto está teniendo bastante éxito, aunque a ti te deje fría, porque eso, mezclan flamenco y fusionan con rap y Will Smith, que es muy, pues Will Smith conocido en todo el mundo, y nuestra India Martínez, que, como te digo, actuaron en directo y está teniendo bastante éxito, Pilar.
Oye, es que me llama la atención el momento en el que se conectan Will Smith y India Martínez, tendríamos que saberlo.
¿Dónde se conocerían? Habría que ver cuál es la
intrahistoria
de todo esto, ¿no? Bueno, ahora quiero que escuches a esta niña que viene ahora, porque la veo capaz de cantar las dos cosas, rap o flamenco. Es una niña andaluza que se ha hecho viral, Pilar, por en las últimas horas, por la bronca. Bueno, la bronca no, el broncón que le echa a su tío. ¿Por qué? Por dejar el macuto, es decir, la mochila, en las escaleras. Es un poco largo el vídeo, pero escucha, Pilar, porque vale la pena, mira.
Tito,
¿qué ha pasado?
¿Tú no puedes poner el macuto?
¿Dónde?
En la escalera.
¿Por qué?
Porque eso no es tu sitio, lo tienes que poner en tu sitio.
¿Y cuál sitio?
Yo ya te he dicho una vez que...
Oh.
En la carnicería, que no puedes poner el macuto donde está el escalón.
Claro, es que ahí no se pone, que se puede caer la gente.
Y ya te he dicho 13 veces.
Te lo he dicho 13 veces.
Macuto no se lo puede poner así.
Carácter, la niña, ¿eh?
Sí, sí.
Y no bueno. Me hace gracia.
No me hace gracia, dice la niña, ¿no? Que tiene 3 añitos.
¿Dónde habrá escuchado la niña todo eso?
Claro,
esa retaíla de cosas.
Esto es porque tiene que ser habitual que escuche estas broncas en casa, ¿eh? Pobre, pobre tío. Además, en el vídeo, Pilar, se ve la gesticulación, los gestos de Mari total que tiene la niña.
De Mari, ¿eh? De Teniente O'Neill.
Te he dicho que el macuto no lo ve. Bueno,
en el escalón.
Bueno, hablando de broncas, la que se ha liado en un pueblo de Guadalajara, en Casasana, todo por la campana de la iglesia. El problema, que la campana suena para marcar cada hora. Y cada hora, Pilar, es cada hora. También de madrugada, escucha.
David vive a los pies de la iglesia de Casasana, a escasos metros de las campanas de su pueblo.
Yo vivo aquí a 12 metros y mis vecinos viven aquí a 6 metros y era imposible dormir. Y hemos tenido informes médicos de insomnio, de migrañas y no nos hacían casos.
Los 14 vecinos habituales de Casasana están más que hartos de escuchar cómo las campanas marcan las horas, también de noche. Dicen que es un sinvivir, mejor dicho, un sin dormir.
Las 12 y lo vuelven a repetir las 11, las 4 de la mañana, estás ya en el mejor de suerte, te despiertes, ya no duermes. Mi hermana ha dejado de venir al pueblo por esa sencilla razón, porque ese no puede.
Claro, el tema es que después de conversaciones con abogados y de un lío tremendo, los 14 vecinos del pueblo han conseguido que las campanas... han conseguido llegar a un acuerdo, sin pasar por el juzgado, que es que las campanas no suenen de 10 de la noche a 9 de la mañana, ¿eh?
Bueno, está muy bien, así sí, descansan, ¿no? Y no hay problemas.
No está mal. Esto tenías que haberlo visto, Pilar, en este pueblo de Guadalajara, en Casasana, porque los vecinos, cuando han conseguido esto de parar la campana por la noche, lo han hasta celebrado.
Por fin lo hemos conseguido.
Que por la noche no toque.
Han salido a la calle a celebrarlo a los vecinos.
Oye, es que si tienes mal dormir y está la campanita, din-don, 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 toda la noche, dices, ¿hay necesidad? Si ya sabemos que tenemos campanario, que tenemos campanas, pues que suenen durante el día, pero por la noche, ¿no?
A mí lo que me gusta es el reportero de la noticia que dice, no es un mal vivir, es un mal dormir, es un sin dormir.
No es un sin vivir, es un sin dormir.
Es un sin dormir. Bueno, ¿alguna vez has estado en un pueblo de estos que suenan las campanas toda la noche?
Sí, sí, claro, sí, sí, claro. Y los que suenan hay cuarto, hay media, a menos cuarto y en punto.
Ya, pero las que suenan de madrugada también, ¿has estado alguna vez?
Sí, 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 también.
Es horroroso, esto tendría que estar por ley. Se hacen leyes para cada tontería y no se hacen leyes para cosas de verdad.
Y acaba,
¿no?,
siendo un problema porque esto ha sucedido en Casasana, que es este pueblo de Guadalajara, pero que ha pasado en otros muchos pueblos de España también.
Claro, sí, sí, sí.
Problemas y vecinos enfrentados, sí, eso sí, es, sí, por las campanas de la noche.
Bueno, en fin, ese es el titular de esa... Lo han conseguido estos 14 vecinos, que no suena la campana.
Bueno, y que lo han celebrado con esos aplausos. En fin, que como cada viernes, Israel Remuñán me trae esas noticias, esos sonidos, esas imágenes que tenía que haber visto, pero que se me han pasado. Creo que nos vamos hasta Francia, ¿no, Irra?
Sí, nos vamos a Francia, venga.
Que suene música francesa, por favor, sí.
Sí, como siempre, somos evidentes, no somos muy originales con la música. Bueno, no sorprendemos con la música, pero los que sí que se quedaron sorprendidos fueron los que coincidieron esta semana con una vecina de París, en la capital francesa. Sacó por primera vez a pasear a su mascota por las calles de París, la lleva con una correa, pero no es un perro, Pilar, es una oveja. Una oveja con lana blanca impoluta, se le ve bajando al metro con la oveja, caminando por las calles, saludando a la gente y claro, la gente alucinando porque además a la oveja la lleva con unas bragas blancas. O sea, va con la oveja con la correa y la oveja con unas bragas.
Es que para que no haga sus cosas por ahí, ¿no? Y a lo mejor también hacía frío.
Pero vamos a ver, ¿cómo que no haga sus cosas por ahí? Las bragas, pero tampoco evitan que haga sus cosas por ahí, ¿no?
Digo, bueno, sí las hará, pero se quedan en las bragas, ¿no? Que van cayendo al suelo, digo
qué
yo.
¡Qué asco! Peor todavía, llevar las bragas, la oveja manchadas. No, pero la noticia es tremenda. Si veis el vídeo en redes sociales, se está moviendo,
Dios mío, no hay cabeza buena,
moviendo un montón porque, oye, ¿qué mascotas tiene la gente, ¿eh? No lo entiendo ya. Y fíjate, porque esto va relacionado con la siguiente noticia, que es nuestra noticia de todas las semanas de misterio. Ahí va, Pilar, agárrate, porque esta es buena, ¿eh? No es en París, es en Villaverde, en Madrid. Rescatan a una cabra de la ventana de un quinto piso en Villaverde.
Esta la he visto, ¿eh? En Madrid.
Sí,
sí,
¿la has
sí,
visto?
Sí, la he visto, la cabra, para no verla.
Mira, los bomberos han tenido que subir hasta allí con una escalera grande, claro, hasta un quinto piso. Ha sucedido, como te digo, en Villaverde, la cabra, que no era una cabra adulta, se ve que es una cabra joven. Una cabra adulta nunca haría esto, tendría más cabeza. Bueno, estaba apoyada entre la parte exterior de la ventana y el aparato de aire acondicionado. Si has visto las imágenes, Pilar, verás que son tremendas. ¿Y por qué la pongo en misterio? Ojo, porque la casa a la que pertenece esa ventana estaba vacía, la persiana estaba bajada, la cabra, como te digo, estaba por fuera, y además es que cuentan los vecinos que hace mucho tiempo que nadie vive allí, Pilar.
Qué misterio, ¿eh? Porque claro, bueno, primero vimos cómo los bomberos cogen a la cabra, que le ponen comida para que deje de... para que se meta, ¿no? Se meta para el balcón y así poder rescatar a la cabra. Pero claro, la pregunta es cómo ha llegado la cabra ahí. ¿Qué hacía ahí? ¿De dónde ha salido?
Claro, ¿qué hace una cabra como tú en un sitio como este?
Efectivamente, efectivamente.
Esto es un misterio que aún no se ha resuelto porque, claro, la casa estaba vacía, la cabra estaba por fuera. ¿Cómo llega una cabra a una ventana? Bueno, pues si alguien tiene respuestas, por favor, teléfono abierto, como siempre, esto es periodismo de investigación, ya lo sabes, Pilar.
La cabra. La cabra.
Vamos con la
cabra, no, vamos con otra noticia mejor.
Vamos con la última, ¿te parece? ¿Me da tiempo una más?
Sí,
venga,
claro.
Venga, se ha vuelto a hablar de un vídeo que fue viral en su día y que nos llega desde Galicia. Era el primer día de colegio en una clase de infantil del año 2007. Estaban haciendo una conexión en directo para la televisión de Galicia. No sé si este vídeo lo has visto, supongo que sí. Noelia, una niña muy pequeña, dijo esto para la televisión con su profesora adelante. Escucha.
Damos un
abrazo. Que ver, que me explique, que me explique. A ver, contame que che falla, profesora, cando, cando fas algo mal.
Pues nos pegan.
¿Cómo que? ¿Qué desechos que?
Nos pegan.
¿Cómo che van a pegar, muller? No, 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 eso no. Esta rapaza é peligrosa, eh. Mellor que non fale con ela.
Mellor que non fale, esa non fales con
ela. Bueno, o sea, o seu primeiro día.
Cortastes eso.
No, é que en directo, ese é o problema.
Nos pegan.
Como que? Que desechos que?
Nos pegan.
Bueno, es uno de mis vídeos preferidos. Claro, porque dice, nos pegan, dice, ¿cómo que nos pegan?
Claro, tú escuchas a la niña y a priori dices, es imposible que mienta diciendo, nos pegan. Como
nos pegan, como diciendo, sabré yo lo que nos hacen. Bueno, y esa el caso profesora es que... o directora diciendo, esto lo cortáis luego, ¿no?
Y dice, en directo, ese es el problema, le dice. Bueno, año 2007, como
bueno,
te digo.
Por favor.
Y casi 18 años después, uno de los niños que estaba en esa clase ha hablado. Siempre se ha especulado mucho sobre si la profesora le pegaba de verdad o no a Noelia. Pues bien, el chaval se llama Manu, tiene 22 años y desmiente el mito de que los niños nunca mienten. Lo que dijo Noelia, dice Manu, era mentira. Y nuestra profesora Mercedes nunca nos puso una mano encima. Es lo que dice ahora. ¿Han tenido que salir a defenderla 18 años después?
No está mal, 18 años después salimos de dudas y ya sabemos que no le pegaban, porque si no, hubiéramos pensado cualquier cosa.
¡Nos pegan!
¡Nos pegan!
Me imagino a los padres también en casa viendo a su hija.
Qué bueno.
Ahí diciendo, oye, qué mal lo está pasando nuestra niña. Sí,
bueno, que, bueno. Que últimamente también le han dado un premio a este niño que dice, bueno, si no gomito...
¡Ah, sí! El premio influencer del año. La de, bueno,
este,
si
lo
no
tenías
gomito...
que haber visto, Irra, que me lo tenías sí, que haber traído y no me lo has traído.
Verdad, es verdad. Bueno, lo recordamos la semana que viene. Lo
venga, que es muy bueno,
bueno si
también.
Bueno, si no gomito...
¡Si no gomito! Bueno, pues las cosas que me trae todos los viernes. Irra el Remuñán. Oye, Irra, ¿tú cómo llevas lo de las lentillas?
¿Qué de las lentillas? ¿A qué te refieres? ¿Lo de si me molestan o no me molestan?
Sí, si las llevas bien, si te las pones fácilmente, porque llevas lentillas, ¿no?
Sí, yo soy capaz de ponérmelas 16, 18 horas al día sin que me moleste, porque me ha dicho el médico que tengo buena lágrima. No es que sea de lágrima fácil, es que tengo buena lágrima.
¿Pero eso entonces, que eres un poco llorón o qué es
bueno,
esto?
Bueno, no sé a qué se refiere. ¿Será que la lágrima es de buena calidad? Entonces me hace que el ojo esté pues bien, ¿no? Y que transpire bien la lentilla y que respire bien. Pero las puedo aguantar más de lo que debería. De hecho, el médico me ha dicho el oculista que debo empezar a ponerme más gafas, ¿no? Para que el ojo respire más. Pero, bueno.
¿Qué te parece, Rosa Rosado? Pues, yo creo que Irra es de los que se podría poner cinco lentillas, como lo que contabas tú antes.
Que la señora que se le han quedado cinco lentillas detrás del ojo izquierdo.
¿Qué dices? Pero eso se puede hacer.
Pues sí, sí, esto ha pasado. Pues
estoy mal rollo, que, me acabas de desbloquear una fobia.
Con tus lentillas,
me acabas de desbloquear una fobia.
Pues es que esto puede pasar, que se te meta en el ojo y que no sepas, no puedas engancharla.
A mí me ha pasado de quedarme dormido con las lentillas puestas y no darme cuenta. Y amanecer al día siguiente con los ojos fatal. Claro,
los ojos pegados.
Eso me ha pasado también.
Ay, yo no quiero...
Y viendo perfecto y decía yo, uy, ¿cómo veo tan bien hoy? Claro, porque te has dejado las lentillas, tío.
No quiero pensar lo que es llevar tantas horas y que se te pega la lentilla y quitarte luego eso.
Pues dolor... Tiene que ser dolor, ¿no?
Sí, dolor claro. Y sobre todo una sensación así como rara, ¿no? De grima, ¿no? Es lo que da un poquito así.
Bueno, ¿y los oyentes qué nos cuentan, Rosa?
Bueno, dicen que hay una vida antes y después de usar gafas y lentillas y bueno, realmente es que es así.
Hola, yo era muy reacia a meterte algo en el ojo, así como así. Pero la verdad es que es como de comer a ver comer, o sea, no te quiero ni contar. La primera vez que lo noté fue porque yo hago tiro con arco y tienes que tener un ojo dominante y yo no veía mucho, pero bueno, pensaba que eso era normal, ¿no? Estaba tan lejos y demás. Mira, cuando a mí me colocaron esa lentilla tórica, no sé cuánto, que vale un pastizal, y ¡oh, por Dios! ¡Qué maravilla, qué maravilla!
Claro, lo que pasa es que es trágico y cómico a la vez ese momento en el que te das cuenta, pues eso, que no ves tres en un burro.
Muy buenas tardes, gente. En mi caso fue un poquito anecdótico. Estaba reparando unas fotografías en el ordenador cuando le digo a mi hijo, cabreado, digo, ya se ha ido al carajo otra vez el monitor. Se ha desconfigurado. Si es que lo tocáis y me lo volvéis loco. Y mi hijo, papá, yo no he tocado nada. Yo lo veo bien. ¿Cómo lo vas a ver bien? ¿No ves que los grises se están mezclando y la línea no va en recta? Digo, ¿no ves que se queda difuminado? Papá, mira, ves que yo lo veo bien. Dice, mira, toma la lupa. Me dejó una lupa. Miro la lupa y digo, no, el monitor está bien, el que está mal soy yo.
¿Qué, madre mía. ¿Qué momento es ese tan
¿qué
cruel?
¿Qué momento delante de tus hijos, además?
¿Sabes qué me pasó
a mí
una vez? ¿Sabéis qué me pasó a mí una vez? A mí una vez me pasó cuando me pusieron las gafas, con 14, 15 años, cuando me las pusieron por primera vez, porque yo no sabía que veía mal del todo. Al ponérmelas dije yo, joder, veo en 4K o veo en HD, dije, porque no, porque claro, porque no estaba viendo bien. Y de repente digo, ya veo en HD, qué pasada.
Bueno, esto es así, te acostumbras a ver mal y piensas que es la visión normal. Y de pronto cuando, sí, al tiempo te ponen gafas, descubres que no, que ves de manera nítida, como tiene que ser, ¿no? No como antes, que probablemente veías borroso o no distinguías bien algunas cosas y pensabas que era normal.
Bueno, y nos contaba antes un oyente que para ella hubo un antes y después cuando se puso gafas y descubrió que el colador tenía agujeros, que para ella era...
Con cuatro añitos, era más tierno.
Que para ella eso era, bueno, cuando descubrió que tenía agujeros...
Era un misterio antes de descubrir los agujeros, claro.
Efectivamente. Bueno, también enhebrar una aguja...
Llega lo suyo.
Yo ya estoy en ese punto, Ayer que tuve que coserle a mi hijo, ponerle una rodillera, ¡ay, madre mía! Enhebrar una aguja, yo creo que estuve como 10 minutos, lo conseguí, Pero este es el comienzo ya del fin, os lo digo ya.
Hola, gente. Yo el día que me di cuenta que no veía ni tres en un burro fue cuando se estaba arreglando una hija de una amiga un disfraz y le dije, trae, que te lo hago yo en un momento. Cuando fui a enhebrar la aguja, no veía nada. Toda mi afán fue... graduarme de cerca, pero cuando fui a la óptica me dijo, no ves ni de cerca ni de lejos. Cuatro cristales progresivos me han costado. Gracias.
Pues ay, es una pasta, los progresivos.
Es una pasta.
Pero cuando no eres capaz de hacerlo de la aguja ni chupando el hilito, ya es que estás jorobado del todo.
Es que porque, ¿por qué las agujas tienen que tener el ojal tan pequeño?
Exactamente, eso es lo que yo digo. Cuatro cogí anoche en casa que tenía y las cuatro el mismo agujero pequeño. Y luego había una con agujero muy gordo que eso digo, no le puedo meter esto al chándal.
No, le rompo el chándal al niño.
Necesito más
que haya alguna cosa intermedia.
Exactamente, abrir el abanico de los agujeros de las agujas, por favor.
O que inventen, la grapadora, qué cosa, directamente, algo así.
Oye, paténtala, paténtala.
Sí, es que yo estoy todo el día creando y pensando.
Una grapadora sería maravillosa.
Bueno, anécdotas con tus lentillas, anécdotas con tus gafas y anécdotas con tu vista. ¿Nos las cuentas en qué teléfono, Rosa?
607-150602.
Oye, que vamos con las noticias y enseguida recordamos una serie icónica. ¿Te acuerdas de V?
Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos.
Maluma, baby.
No te diré quién, pero llorando por mí te vieron.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés, hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Clint Eastwood.
¿Todavía te interesan los bancos?
Jeff Bridges.
Sabía que no eras predicador.
Una pareja imposible.
Es un crío, ¿no te das cuenta?
Tras un jugoso objetivo.
$500,000.
¿Por qué no hacerlo otra vez?
¿Y en el banco de Montana?
A repetir el golpe de la misma forma.
Un botín de $500,000. El sábado a las 12:45 de la noche, en 13.
Atreverte a todo. Vivirlo. Ir a por todo. En Occident, nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista... Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
CEPSA se transforma en MUEVE. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.